Déjame, si tú crees que no he sido lo mejor en tu vida.
¡Y por mis pistolas!
Déjame.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando y a donde estamos llegando. Gracias por recibirnos en sus casas, en sus vehículos, en sus trabajos. Este es un programa más de la Cloaca Internacional y es un especial de Rockmex. El día de hoy tenemos a Vagabundos. De hecho tengo a Edgar Cruz, mejor conocido como El Papas. Hola, buenas tardes, Edgar.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Soy de Torcarola, toda la banda por allá. Esperemos que estén con un buen de calor como está haciendo aquí en el Distrito Federal y pero un calorcito rico para estar cotorreando con la banda de allá del Gabacho.
Fíjate que de hecho aquí en lo que es en Los Ángeles, nosotros estamos transmitiendo desde la segunda y Broadway en el centro de Los Ángeles, California, y esperamos lluvias, está nublado, de hecho está muy rico el clima, pero por supuesto, yo que he vivido en el Distrito Federal, cómo no extraño el calorcito y cómo no la contaminación.
Claro que sí.
Y viajar en el metro, en verdad que eso sí es realidad. Extraño viajar en el metro.
Ya no te lo recomiendo, mi hermano. Es un no, te lo juro, creo que es lo que sienten las sardinas cuando las enlatan, te lo juro.
Pues eso es lo que extraño, y luego así los respectivos repegones, ¿no? Que uno puede dar. Bueno, mientras...
Te lo juro que entras con una mano por delante y la otra mano por detrás, ya no sabes ni qué onda, te lo juro.
Mientras los des, porque cuando si te los dan, está cabrón ahí, ¿no?
Pues sí, ya.
Oye,
¿cómo te llamas ahora?
Sí, muchas gracias por tomarnos la llamada. También muchas gracias a todo el equipo técnico, a Daniel Morales en controles, a Hancon Belbesh como ingeniero de audio, directora general Nina Harkin, y bueno, también en este momento se encuentra Freddy Sitle propagando y publicitando todos los programas de radio. Muchas gracias a Rockmex, que es el especial en el que estamos haciendo este programa. Y bueno, una larga trayectoria, Edgar, o mejor conocido como El Papas.
Exactamente, vamos a manejarlo como El Papas, que es como toda la onda me conoce acá en el medio rock and rollero. Pues sí, que te contaré, mi hermano, que ya este noviembre pasado cumplí ya 12 años con este proyecto y este grupo que se llama Vagabundos. Después de la salida del Irán Roll, pues se formó Vagabundos, y ya son 12 años con Vagabundos, y acabo de cumplir también en noviembre 20 años ya como músico rock and rollero.
Sí, pues de hecho tú empezaste desde el 88, ¿no?
Exactamente.
En El Poder del Blues.
Exactamente.
¿Cuántos años tenías en aquellos tiempos?
En aquel tendría como unos 16, 17 años máximo.
¿Y tocabas
de...? Pero ya anteriormente ya estaba yo tocando rock and roll, como ya sabes, con banditas de cover, ¿no? De Led Zeppelin, de Deep Purple, todo eso, que son las raíces que tenemos nosotros.
Ajá.
Y ahora empecé a los 14 años a rock and rollear ya también por ahí.
¿Fueron tus bandas preferidas? Let's say,
pues la influencia del momento, ¿no? De mi época, pues realmente yo siempre me enfoqué más por la música de blues, de rock blues, los Rolling, Muddy Waters, B.B. King, Eric Clapton, todos son mis mayores influencias esas dentro de lo que es el rock.
Oye, ¿qué te decían cuando andabas? ¿Te dejaste en aquellos tiempos el cabello largo?
Ah, claro, sí, traía la mata hasta abajo de los hombros, imagínate, ¿no?
¿Y qué te decían?
Me decían, Jesucristo. No, cierto. No, me dejaba de repente la barra, pues imagínate, ¿no? Ya la cábula de la gente y de la banda, ¿no? Pero afortunadamente estábamos dentro del movimiento donde el cabello largo era parte de la identidad como rock and rollero, y pues te daba un cierto nivel ante la gente, ¿no? Tenían así el cabello largo y, ay, pues, tienen que... Esos son rock and rolleros, ¿no?
Cuando tú estabas chavo, llegabas a... Bueno, supongo que sí, admirabas a dos que tres representantes de bandas mexicanas, y ahora que hayas tocado con ellas, como ¿sí te sucedió eso? De que decías tú de chavito, ¡ay! Tocan pues
sí,
padre.
Yo a la edad de los 15 años, yo me acuerdo que iba a escuchar a los blues tocar ahí en el barrio, porque tocaban ahí cerca en las calles aledañas donde yo vivía.
Ajá.
Y me acuerdo que los iba a ver y me gustaba. De hecho, compré el primer disco que estaba en los acetatos en ese entonces de Blues Boys.
Ajá.
Me gustó mucho, ahí me lo firmó Toño, de hecho, también ese disco y todo el numerito. ¿Quién iba a pensar que años después íbamos a estar trabajando juntos, no?
Juntos.
Como también me gustaba mucho ir a ver en ese entonces a Charlie Montana, que en ese entonces era Mara. Mara era una de mis bandas favoritas en aquellos años.
Fíjate.
Y yo me acuerdo que los iba a ver al Museo del Chopo y en las tocadas donde estuvieran. Como todos también, ¿no? El Tri de México, pues yo... Me gustaba mucho ir a ver el Tri en ese entonces, porque estaba Mariano Soto, estaba Sergio Mancera, con los cuales tuve el privilegio también una vez en una ocasión tocar con ellos en el Teatro Isabel La Corona.
Wow. oye, ¿sabes qué? Vamos a darle oportunidad a las personas, luego, luego, porque hay personas que nos están escuchando que son del Ecuador, que son de Perú, y que difícilmente está llegando el rock mexicano. Entonces vamos a darle una pequeña probadita de cuando el Papas empezó a batear él solo dentro del rock, con una producción que se llama Historia de Amor, una producción hecha en el 1997, que ya fue su primer producción ya de él, y con dos canciones, Historia de Amor y Volveré. ¿Qué te parece? Y platicamos cómo es que nacen estas canciones y platicamos más de historia, pero vamos dándole entrada a estas dos canciones para que la gente empiece a conocer. ¿Qué te parece, papás?
Claro que sí, un saludo para la banda de Perú y toda la banda rock and rollera de Ecuador. Por cierto, ya en Ecuador ya estamos en pláticas con un promotor de allá en Ecuador y esperemos que se concrete también para este año algo para ir por allá.
Ah, bien, entonces con estas canciones nos vamos. Yo soy Ulises Ozaeta, regreso.
Corporativo9.com
Radio. Calidad total por internet.
Organización Rock Mexicano, AC.
991-7736 con el área 626 para que la gente se empiece a comunicar por teléfono, o también pueden hacerlo por internet en lacloaca@hotmail.com. Muchas gracias a todas las personas que se han estado comunicando con nosotros. Muchas gracias también a todas las bandas que nos están mandando material. Y bueno, como les decía, estoy platicando con el Papas de Vagabundos y la música es muy buena, ya lo acaban de escuchar. Y conforme va pasando el tiempo, es como los vinos, va mejorando. Así que prepárense por las canciones que vamos a estar poniendo en estos momentos, bueno, más al rato. Y platicando un poco de esta historia que a veces es difícil, la de un rockero. Yo siempre lo he dicho, tienen que picar piedra. Y bueno, esta es la historia de Vagabundos. Vagabundo, ¿cómo fue que te integraste dentro del equipo de Antonio Lira?
Mira, la historia verdadera, que la que casi no conoce mucho la gente, es que en el año 89-90, nosotros teníamos un grupo llamado El Poder del Blues en ese entonces. Ajá. En el cual la alineación era Rosa, el Boogie. Ajá. Lo que era Antonio Velázquez el Gato, y lo que era yo, Edgar Cruz el Papas. Teníamos un grupo que se llama El Poder del Blues y estábamos a la par con Blues Boys en ese entonces. Nosotros como El Poder del Blues grabamos un concurso a nivel nacional que se llamó Rock en la Selva de Asfalto, organizado también en esos años por el IMER.
Ajá.
Y estuvimos trabajando bastante tiempo como El Poder del Blues. Posteriormente Toño se sale de Blues Boys y se integra como nosotros al Poder del Blues.
Ajá.
En la cual trabajamos algunas fechas como Blues Boys nosotros, recuerdo, porque se había desintegrado Blues Boys y trabajamos como Blues Boys nosotros. Posteriormente sale la idea de la compañía de ponerle Lira and Roll por la cuestión del apellido de Antonio Lira, que ya era conocido en el medio.
Ajá.
Y lo de Roll por el Rock and Roll. Sí. Así es como realmente surge Lira and Roll. O sea, realmente, o sea, de Toño salió de Blues Boys para integrarse al Poder del Blues y ya posteriormente se cambia el nombre a Lira and Roll.
Órale, y fue así como te integras. Pero ¿en qué momento, bueno, pues, cómo fue esa tarde, esa noche, esa mañana?
Mira, lo cuando que pasa es que un día estábamos ensayando en casa de José Luis Rosas el Boogie, que es el baterista de Lira and Roll.
Ajá.
Y ensayábamos ahí en la casa como El Poder del Blues. Entonces Toño llegaba mucho con un hermano del Boogie ahí a cotorrear.
Ajá.
Entonces un día estábamos ensayando y llega Toño y dice: anda, que me invito una paloma con ustedes. Pues, órale, vamos a hacernos la paloma.
Ajá.
Entonces dice: ¿saben esta de Blues Boys? No, sí, no, traíamos todas las de Blues Boys en ese entonces.
Sí, claro.
Creo que nos salían a las primeras las canciones, ¿no?
Ajá.
Y ya de ahí se dice: oye, es que tengo unos eventos como Blues Boys, ¿cuándo se la avientan? Pues va, órale, pues vamos a aventárnosla. Estuvimos trabajando como 3 meses como Blues Boys con Toño nada más. Y ya un día llega Toño, a los 15 días de la última presentación que tuvimos, llega Toño y dice: oiga, muchachos, que vamos a entrar a grabar. Y nosotros: ¿cómo que vamos a entrar a grabar si tú estás con Blues Boys? Y no, ya, se finí, se acabó. Se acabó esto y voy a armar el rollo con ustedes, ¿qué les parece? Pues va. En ese entonces nos dieron 15 días para preparar el disco.
Ajá.
Lo cual lo preparamos en 15 días y fue el primer disco de Lira and Roll, que fue el Quiero Cambiar.
Sí.
Y así fue como surgió esa aventura en esos para hacer Lira and Roll.
Que les fue muy bien con ese disco, ¿verdad?
Pues fue nuestra entrada, pero fueron 3 años difíciles, déjame decirte, Ulises, porque la gente no asimilaba el cambio de Antonio Lira hacia Lira and Roll, vaya, no hacer ese cambio. Nosotros nos presentábamos y te lo juro que nos bajaban a bolsazos de cervezas, y quién sabe, en algunas veces era cerveza, realmente era otra cosa.
Ajá.
A paletazos, y a Toño le gritaban traidor y traidor porque había dejado a Blues Boys. Fueron 3 años así de dado a pelaza que en esos 3 años se grabó el disco Quiero Cambiar, y realmente el que nos colocó y nos dio el salto hacia arriba fue el disco María.
Ajá. Nunca, fíjate, he visto cuando el público avienta botellas. Nunca te molestaste tanto que te bajaste y le diste al su merecido alguno que te haya aventado algo.
Pues fíjate que sí recibimos de todo, hasta piedras, hasta lodo. Entonces hay una tocada allá por Los Reyes de la Paz que tocó a ti también y nosotros, y sabes, un campo de fútbol así, pero todo entierrado. Entonces me acuerdo que regaron el campo para que no se levantara el polvo, pero no, fue más lodo, que dice, y nos bajaron a lodazos y todo eso.
Ah, neto.
Neto, no puedes hacer nada, tío, pero así que en cierta forma la gente tiene su razón, ¿no?
Sí.
Porque la gente se encariña en cierta forma con los grupos, con la imagen de unos grupos, y pues tú qué puedes hacer en ese momento, ¿no? Pero fíjate, gracias a Dios, fueron 3 años de aguantar todo eso y levantar el rollo que fue Lira and Roll.
Ajá.
Y ya posteriormente, pues ya no hubo entendimiento y cada quien siguió por su camino, pero fue muy bonita la etapa. Déjame decirte que yo no me arrepiento nada de haber conocido a mis cuates de Lira and Roll. Fuimos hermanos realmente entre mí y yo, fuimos una amistad muy estrecha realmente. desgraciadamente más adelante por terceros, pues acabó todo esto, ¿no? Pero pues, como siempre he dicho, ¿no? Que Dios lo bendiga y que el jefe de arriba no se olvide de mí ni de la banda y me siga poniendo en este camino del rock and roll.
Cuando tú estabas en dentro del Iron Roll, yo sé que tú eras segunda voz.
Exactamente.
¿En qué canciones, para que la gente empiece a ubicar las canciones, donde tú tenías mayor participación?
Mira, en voces yo realmente lo que hacía adelante era segunda voz y los coros, vaya, lo que yo manejaba. Ajá. Pero sí metí canciones propias también en Iron Roll, en el disco, en el de Quiero Cambiar. Ahí entra la canción mía que es la de Ya Lo Sé. En el disco, no sé, en el de María entró una canción que se llama Un Blues Que Escuchar.
Ajá.
En el disco, el de El Último Viaje.
Ajá.
Ahí entra una canción que se llama, ay, se me van los nombres de mis canciones, imagínate. Hablo de tu vida.
¿Cómo?
Y yo en el último disco que metí canciones fue en el disco de Recuerdos.
Ajá.
Que ahí entra una canción que se llama Tu Cariño.
Ajá.
Bueno. Cariño y otra canción. Ah, se me van los nombres de mis canciones, y son mis canciones. Pero entraron dos canciones más en el disco de Recuerdos. Ya para el último disco que se grabó, el de Cambios, realmente ya no me dejó meter canciones Toño. Y de hecho en ese disco pues ya hubo una historia muy, muy crítica por ahí.
¿Qué fue lo que empezó a pasar? Digo, ya no...
Mira, en el último que fue el de Cambios, el último disco que empezamos con Quiero Cambiar el Disco. Ajá. Y terminamos con el disco Cambios, imagínate, ¿no? Las ironías de las
de
producciones.
La vida.
En este disco de Cambios realmente entramos todo lo que fue la banda original Iron Roll, entramos a grabar ese disco.
Ajá.
Y nos dan un lapso de un mes para entrar a lo que es la mezcla.
Ajá.
Y en ese lapso de un mes Toño metió a otros músicos, ya fue cuando hizo el cambio de otros músicos.
Sí.
Metió a los músicos de Cecilia Tustain. Y ya nomás de realmente ese disco de Cambios con la banda original que es Iron Roll son dos canciones nada más, la de Eres Fuego y la de Esta Vez.
¿Y por qué hizo eso?
Nada más las únicas canciones con el grupo original Iron Roll.
¿Y por qué hizo eso?
Pues ya cuestiones, yo ya empezó a haber ya un poquito de desacuerdos, empezó ya molestias al estar juntos. Lo que pasa que digamos Toño fue influido por terceras personas para vaya, quedarse con el pastel, digámoslo así, ¿no?
Ajá.
O sea, realmente ahí la cuestión fue una cuestión de intereses, en donde pues ya después de haber sufrido 3 años que nos bajaban de la manera más horrible que te puedas imaginar, y haber levantado el grupo de Leandro por 8 años, de repente te dicen, pues gracias, ya no me gusta tu trabajo y adiós, ¿no?
Sí. Y bueno, entonces ya ustedes, a veces hay aspectos legales que no te pueden quitar así de fácil de un proyecto. ¿Ustedes nunca cuidaron ese aspecto legal?
Pues no, mira, te lo pasa que como éramos, ahora sí que éramos gente que veníamos del barrio, éramos amigos que nos conocíamos ya, tío, desde cuánto, o sea, te vuelvo a recordar, yo escuchaba a Toño cuando andaba con Blues y me gustaba verlo con Blues Boy, ¿no?
Sí.
Posteriormente tienes la fortuna de tocar con esa persona que admiras, trabajas muy bien, pues no éramos cuates, veníamos del mismo barrio y todo. Así que ya, lo único que te queda siempre, bueno, pues tantán, ¿no? Se acabó, pues ni modo, ¿no? Hasta ahí. De hecho, recuerdo que fue en el 97 cuando surgió esto del truene del Iron Roll.
Ajá.
Que nos citan en el centro de Catepec, en el mero centro de Catepec.
Ok.
Y toda fue de los días que donde volvió a ver la misma armonía que teníamos desde que nos conocimos.
Sí.
Ese día nos citaron, desayunamos, platicamos, cotorreamos como cuando éramos la rosa, vaya.
Ajá.
Ya de ahí, después de la plática de todos, cuando Toño nos comunica que pues iba a prescindir ya de nuestros servicios, que no le gustaba el trabajo que veníamos haciendo y que él quería hacer algo más.
¿Qué argumentó?
A lo cual dije, bueno, perfectísimo, pero eso fue como por un julio más o menos, me acuerdo. Entonces él creía que ya en ese momento se acabara todo, a lo cual nosotros le dijimos, Oscar Antonio, pues danos chance de terminar el año con la playera puesta, ¿no?
Claro.
Y pues así que ya entre sí, que no, pues ya, dije, bueno, ok, vamos, les voy a dar chance ahí. Pero fue una situación de que, pues imagínate, ¿no? O sea, de lo que veníamos ganando en un sueldo nos lo bajó a mucho más abajo del 50%.
Ajá. Uh-huh. ¿Y qué les argumentaba él?
Pues no, nada más decía, no, pues si quieren seguir trabajando con eso, no, pues adelante, si no, pues o sea, no hay ningún problema.
Sí. Más sin embargo...
Así que lo que queríamos era terminar nuestro año y nada más, o sea, era lo único que pedíamos, nada más terminar el año con la playera puesta.
Más sin embargo, les bajaban el sueldo, pero en aquellos tiempos Antonio Lira se estaba cotizando más caro y más caro, ¿no?
Exactamente. Ah, sí, o sea, aquí realmente la situación fue una situación de intereses en el cual las personas que influyeron sobre Toño Lira, pues sí, lograron el cometido, ¿no? Y lo lograron hacer.
Ya.
Y, pues, desgraciadamente, pues uno es el que hace el pastel, uno lo adorna y uno lo deja listo y quienes lo disfrutan, pues son otras personas, ¿no?
¿Cuándo haces tú?
Pero es parte de todo este vine, te digo, así que te vuelvo a repetir, que Dios lo bendiga y que siga adelante con los éxitos que ha tenido hasta ahorita, y pues que el jefe de arriba y la banda no se olvide de uno como rock and rollero también.
Cuando dejaste la banda, cuando fue tu última tocada, no sé cuándo y dónde haya sido, pero cuando fue la última, el último momento, en el momento en que tú desconectas tu guitarra, ¿qué sientes en ese momento? Porque ya sabes que ya no vas a tocar, que ya fue tu última tocada ahí con Lear and Roll.
Lo más chistoso, dices que ya no llegué a la última tocada. Mira, lo más chistoso de esto que se recuerda fue un 26 de diciembre del año 97.
Ajá.
Fue una tocada en el Salón 3G, allá por Santa Fe.
Ajá.
Esa vez, no sé, por azares del destino, la camioneta que llevamos se descompone. Entonces, en la camioneta que se descompone, y era el último evento que teníamos, pues realmente al que me dejan a mí, dejan al gato esa vez, me acuerdo.
Ajá.
Porque te llevan, por la prisa de ir al tocar, tener un carro chico. Entonces, nosotros nos vamos a mover en el carro, nomás vamos, dice Toño, voy yo. Van, estaba, Hugo, el negrito, y el Boogie.
Hugo Mendoza,
vamos,
¿verdad?
Nos vamos a ver y nos llevamos a dos staff, que los vamos a necesitarlos.
Ajá.
Pues nos dijimos, ok, va, pues no hay problema, al fin ya es la última tocada, si ya lo quieres así, pues así, tan, tan. Pero realmente nunca hubo esa situación, fíjate, de desconectarte y decir, fin, no, la última tocada. No, simplemente no nos dio tiempo ni de llegar a la última tocada.
Y ya dijiste en ese día, bueno, aquí empieza
un nuevo proyecto. Ya regresaron ellos, todo, ya nos dieron nuestra miseria de sueldo, aunque no lo hayamos tocado, bueno, por lo menos tocaron el corazón y dice, bueno, usted está su último sueldo, cámara, muchas gracias, muchachos, y hasta luego. Así fue.
Y ya tú dijiste, bueno, ya aquí empiezo yo mi nuevo proyecto.
Para eso ya veníamos preparando el proyecto nosotros. O sea, de hecho, los que sacaron primero fue a Antonio Velázquez, el gato, y a mí, el Papas.
Ajá.
Somos los primeros que salimos del Lear and Roll.
Ajá.
Pero para eso nosotros ya veníamos preparando con este proyecto ya de Vagabundos.
Órale.
Desde el 97 viene preparando este proyecto de Vagabundos, empezamos a hacer las canciones y todo, y empezamos a hacer la grabación.
Oh, pues de
ya,
eso...
Pero pues realmente sale el tema de Lear and Roll y empezamos a trabajar ya como Vagabundos.
Pues vamos a estar platicando de Vagabundos, de la historia, esta parte de la historia que no hemos escuchado aún, pero antes nos vamos con otro par de canciones de una producción que ha sonado mucho y que está sonando también, en lo personal, a mí me gusta. Es el, hoy en mi móvil, en mi celular, traía esta producción donde yo la he estado escuchando. Y te digo, Agua y Aceite es la producción que se hace en 1999. Y nos vamos justo con dos canciones. La que lleva por título Agua y Aceite y la de Mujer. Y vamos a regresar en un momento más. Pero señores, escuchen estas dos canciones y salgan corriendo a comprar su disco.
Claro que sí.
En verdad, pero están muy buenas. Entonces nos vamos con este par de canciones, papas, y regresamos. ¿Qué te parece?
Perfectísimo. Vamos a escuchar estos temas de Vagabundos.
Ok. 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros, para que quieran, si tienen algunas dudas, y que quieran alguna pregunta que le hagamos al papas, pues bueno, comuníquense. Regresamos.
Accidente, algo que nunca se preparó, hasta la decepción en tu corazón, como agua y aceite, pero el destino nos combinó, estamos juntos los dos, eso es lo mejor, hemos ido a encontrar el todo, ya que la establecido, nos encargaremos de cambiar. Este accidente
nos encargaremos de cambiar. Nos encargaremos de cambiar.
ORM, Pro Organización Rock Mexicano, AC.
Estás escuchando a Ulises Osaeta en Rock90.com.
Solo para amar, nacida de mar y arena, me haces desfallecer, dejándome llorando de dolor, dejándome llorando de dolor. Mujer, que en mi mente siempre estás llenando con tu figura mi alma y mi corazón. No dejes que te pierda, por favor. No dejes que me muera por tu amor. Y eres mi tú que durará, leyenda que continuará hasta el fin de la humanidad. Tu amor conmigo estará, y eres mito que durará, leyenda que continuará hasta el fin de la humanidad. Tu amor conmigo estará.
5591-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros. Este es el programa de La Cloaca Internacional, un especial de Rockmex. Y como les decía, para la gente que nos está sintonizando en este momento a través de las distintas frecuencias en frecuencia modulada o en amplitud modulada, pues bueno, estamos platicando con el Papas. Él es líder, fundador y gurú de Vagabundos.
Y aparte vendo pancita los domingos.
Y aparte. Y estamos platicando sobre, bueno, en el 97 aparece Historia de Amor, que fue su primer producción de Vagabundos. ¿Cómo nace? ¿Cómo decides estas canciones van a entrar? ¿Este ritmo va a entrar? ¿Cómo nace? ¿Cómo es esa parte?
Mira, tío, vamos a regresar un poquito a lo que fue. Estamos ya en la salida de lo que era Lead and Roll en el 97. Realmente fue el último año que trabajamos con ellos. Ya habíamos platicado con Toño sobre la salida del grupo. Entonces nosotros nos preparamos también para seguir con este rock and roll y seguir dándole guitarrazos y tambalos a la banda. Así es que en este mismo 97 se fue preparando el disco Historia de Amor, en el cual en esta alineación de Vagabundos era Antonio Velázquez, el Gato, en la guitarra, Joel Spitz en la batería, Servidor del Papa en el bajo y la voz. Y los temas son míos, vaya, ¿no? En su mayoría. Ajá. Nada más hay un tema que metimos en el disco Historia de Amor, que es de un tributo que hicimos para un grupo de rock de los 70, sí, llamado Nahuac, de la época de Avándaro, este grupo, que fue la canción de Volveré. Entonces yo ya con esa propuesta nos fuimos preparando, y en 97 empezamos ya con este disco y la salida de este disco también, para seguir rocanroleando, pero ya como Vagabundos.
Y bueno, entonces así fue como nace.
Exactamente, y en ese entonces hubo una persona que realmente se interesó mucho en este proyecto de Vagabundos, y a la cual le debo realmente lo que es la carrera de Vagabundos, que fue esta Evelia Pujano Méndez, que fue la que creyó en este proyecto y fue la productora de este disco de Historia de Amor.
¿Cuáles son los obstáculos que te enfrentaste cuando dijiste, voy a sacar esta producción? Porque estamos hablando de que primero, bueno, hay que sacar un demo, y a veces no están tan baratos, ¿verdad? Sobre todo si quieres que ese demo salga bien.
Exactamente. Mira, aquí te digo gracias a esta Evelia Campuzano Méndez. Ajá. Fue la que realmente fue la productora ejecutiva en este proyecto, fue la que pagó la grabación. Y pues realmente, o sea, para entrar con una producción buena, vaya, para la gente, ¿no? No podemos hacer ya ni un demo ni algo casero, sino ya vámonos directamente, venimos de un proyecto bueno. Ajá. Y vamos a hacer un proyecto diferente y bueno también. Entonces ya entra con una grabación profesional para la banda, en la cual esta grabación salió independiente, en la cual nosotros mismos movíamos la venta del disco. Ajá. Y hacemos la distribución de disco en las tocadas donde nos lo pidieran. Y así fue como surgió esta grabación de Historia de Amor.
¿Qué tal es el apoyo, o qué tal fue el apoyo en el 97 de las estaciones de radio para con ustedes y de los periódicos? ¿Hubo?
Pues mira, fue buena el apoyo estuvo perfectísimo, y más sabiendo que venías de donde veníamos, ¿no? Que veníamos de Lian Rock, pues ya sabes que respeta el morbo, y como estaba todo recién, ya sabes el por qué se salieron, el por qué fue esto, y ya después se presenta lo que es la historia nueva del proyecto de Vagabundos. Realmente sí tuvimos apoyo, realmente te juro que fue un apoyo muy, muy padre de la gente en ese. Entonces, como todo, te encuentras gente que también te empieza a poner piedras en el camino y todo, pero pues mira, al final de cuentas lo importante es brincar esas piedras o apoyarlas para subirte en ellas y seguir creciendo.
La radio en México sí ha tenido entonces un cierto apoyo, porque hay quienes sí se quejan de que la radio en México, sobre todo las frecuencias moduladas, no dan ese apoyo que le están dando a otros grupos que, okay, sí están manejando un buen de dinero, pero que la calidad de las producciones no son tan buenas, más sin embargo, de repente aparecen ustedes, tienen buena calidad, pero a veces no están manejando esas cantidades de dinero que otros grupos sí lo están haciendo. Y entonces
mira, hasta lo que fue el 97 todavía había buen apoyo de la radio, todavía existía el sistema IMER, el sistema mexicano de la radio, en el cual se estaban apoyando mucho el movimiento del rock, pero posteriormente fue a partir del 98-99 que toda la situación cambió, entró la comercialización más cañona en las radios y realmente hubo mucho, cerraron mucho los medios de comunicación para el rock subterráneo que veníamos trabajando nosotros.
Y ya en el 99, y bueno, ya del 97 al 99 empiezan a trabajar otras canciones y aparece Agua y Aceite.
Exactamente, en el 99 llega el disco Agua y Aceite. Esta producción se grabó realmente, fue también producción ejecutiva de Belia Campuzano Méndez. Ajá. Y esa grabación se hizo en el estado de Córdoba, Veracruz. Fuimos a grabar hasta allá, ese bello estado de Veracruz a Córdoba. Ajá. En un estudio de nuestro amigo Salomón Hernández. Ajá. El cual nos brindó todo el apoyo, y la verdad nos brindó mucho su conocimiento musical. Él es director director de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, Veracruz.
Ajá.
Y realmente es un placer trabajar con esta persona, porque aprendes a trabajar con gente bajo presión y gente que te dice, a esto debe de ser así, lo debes de así, y lo puedes hacer, que es lo principal. Y realmente yo con este disco de Agua y Aceite, pues la verdad pues es un disco que quedé muy satisfecho por la cuestión producción musical que trabajé junto con Salomón. Y realmente yo no me arrepiento de este disco, es un disco porque va creciendo la calidad musical del grupo.
Ajá.
Y aparte fue un disco que nos dio apertura en muchas ferias a nivel nacional en México, sí, con este disco. Y realmente en provincia, lo que es la provincia, la ciudad del país de México en la provincia, nos dio mucha apertura con este disco en las ferias también, que era algún rollo rockero pero comercial, vaya.
Sí.
O sea, sí que pues, que para la banda comercial, vaya, digamos.
¿Y cuáles son las cosas chistosas o agradables que pueden pasar durante una producción cuando estás haciendo un disco?
Mira, ahorita sí ya va a sonar chistoso lo que te voy a platicar, pero realmente, tío, cuando yo empecé a trabajar con esta persona, Salomón, ahí en Córdoba, en su estudio, que estuvimos grabando este disco de Agua y Aceite, pues una persona, te puedo decir que es mega exigente, exigente en la cuestión grabación, ¿no?, musical.
Sí.
Entonces realmente yo recuerdo que estábamos grabando las voces en ese entonces, y pues sí me costó, porque él hizo estructuras musicales muy, muy precisas.
Ajá.
En las cuales la voz tenía que tener mayor precisión para poder acomodar notas en todo este aspecto musical. La verdad, pues soy honesto, a mí sí me costó bastante, porque nunca había trabajado con una persona así,
sí,
tan exigente, que terminé llorando el primer día de grabación de voz. ¿Te lo juro?
¿De la presión?
Me hizo llorar ese cuate, pero era de la desesperación de que yo sentía que no podía, es que sí, o sea, no es lo mismo trabajar algo, digamos, así como te va saliendo, a trabajar ya cosas precisas con gente profesional en la música.
Sí, ¿eh?
Trabajar con gente profesional en la música, te lo juro que eso es de lo más padre, pero de lo más pesado que puedes trabajar.
Sí,
yo me acuerdo,
sí,
que terminé llorando hasta esa ocasión de las voces. Ya posteriormente el otro día ya con mayor fuerza y todo, ya trabajando mejor, me adapté mucho a su forma de trabajar a esta persona y salió lo que van a escuchar en este disco de Agua y Aceite.
¿Qué fue? ¿Cómo te quitaste el estrés ese día? ¿Unas cervecitas? ¿Qué hiciste?
Digo, no, porque... fíjate que afortunadamente, fíjate lo más chistoso, que a raíz de que salí de día en rol dejé todo, te lo juro.
Sí.
Todos los vicios posibles que tenías entonces se quedaron atrás. Y de ahí no dejé de tomar, hasta la fecha no tomo, no fumo, no nada. Luego dice que aburrido estoy, porque nada de nada.
Fíjate.
No, sí, ya me acuerdo que como está el estado de Córdoba, es precioso, te lo juro, es un jardín, es un Edén ese lugar.
Ajá.
Me acuerdo que terminamos de grabar en estudio, salimos a caminar, a recorrer la carretera, porque es carretera la que atraviesa por ahí.
Ajá.
Me acuerdo que dejamos el carro en un lado, salimos a caminar, seguimos caminando en la noche.
Ajá.
Para poder, el otro día, no, te juro que llevamos unos videos bien padres y ya renovados y con la fuerza para seguir grabando.
Sí, claro, ¿eh? Wow.
Uh-huh.
Y fíjate que ahorita de lo que tú decías de tomar y eso, he platicado con varios músicos y sobre todo hay muchos que no, que llevan una vida, se cuidan, llevan una vida muy, muy sana. Un ejemplo de ellos es Javier Batis, ¿no?
Ah, claro.
Javier Batis, por ejemplo, que he platicado con él, pues no te toma, te duerme a sus horas. El de Transmetal, a Lorenzo, también, o sea, no toma una, dos cervezas, pero como a veces la gente cree que el estilo de vida del rockero es sexo, drogas y rock and roll, y no necesariamente es así, ¿verdad? Sobre todo cuando quieres llegar a un punto en específico, que tienes una meta, pues te enfocas esa meta y a veces hay que sacrificar las diversiones.
Exactamente.
Sí. ¿Qué han sido las cosas que tú has sacrificado para... Digo, el ser músico no es fácil. Me comentaba el guitarrista de Isis que de repente ellos o él ha vivido momentos de soledad. ¿Tú cuáles han sido esas cosas que tú has sacrificado y esas cosas que has vivido que no son tan agradables como músico?
Mira, realmente sí hay sacrificio en este camino de la música, seas en el género que sea. Realmente es sacrificio, porque realmente cuando tú te dedicas a la música, conforme va creciendo tu grupo o tu estilo musical, te vas absorbiendo de tiempo totalmente. Desgraciadamente en esto de la música a veces nosotros no disfrutamos cumpleaños, no disfrutamos cumpleaños de los seres queridos, a veces no disfrutamos las navidades, no disfrutamos nada de esto. Entonces, es el único contra que yo le veo esto. Es un camino bien precioso, te lo juro. Yo desde que me metí a la música hasta la fecha he tenido bastantes satisfacciones, como también sin sabores, ¿no?
Sí.
Pero yo puedo contarte más las satisfacciones que los sinsabores.
Sí,
y claro, realmente, o sea, en lo que realmente sí dejas de tener esa vida social, vaya, que a veces sí se añora, no creas, el celebrar el cumpleaños de la mamá o de tu novia, de tu esposa, o tu mismo cumpleaños, celebrarlo quizás algún día, ¿no? o las fechas que tienes que ir a la fiesta de esto, que ir a la fiesta de aquello, o las navidades, a veces se sacrifican mucho por estar dando la felicidad y el rock and roll para la gente, vaya.
Hay algo que les pasa a los músicos, y es muy común, que después de los fines de semana, y a veces previos, siempre están rodeados de gente, presentaciones, mucho movimiento. Pero llega un momento en que cuando llegan a sus casas o algún día en específico, que no hay todo eso a lo que siempre están expuestos, sienten una soledad, pero una soledad que les enferma. ¿Nunca te ha pasado algo así?
Claro que sí. Y es común en los músicos, déjame decirte.
Platícanos, porque la gente no sabe eso.
Pues yo soy el que me encargo de recoger a los músicos, de ir a la tocada. Yo manejo la camioneta que traemos, voy, vengo, andamos en el cotorreo, boom, bla, 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 y todo. Termina la tocada, termina el evento, regresamos a casa, reparto a la gente, y lo mismo así, como salí solo, regreso solo a la casa. Ajá. De hecho, en el nuevo disco de Vagabundos que ya salió, ese nuevo disco que se llama México, en este disco viene una canción precisamente que se llama La Soledad.
¿Y ese?
La soledad, que es fiel compañía, no me abandona ni de noche ni de día. Exactamente, pero sí, realmente existe eso, realmente. Muchos pueden decir, es que estás en el cotorreo, estás en el rollo rodeado de gente. Sí, pero cuando se acaba este cotorreo y se acaba ese momento de la gente, realmente te das cuenta, o llegas a veces a tu casa, o llegas a veces al hotel, y realmente te das cuenta que estás solo.
Que estás solo, sí.
Exactamente.
Y muchos le sufren, ¿verdad?
Sí, todos le sufrimos a la soledad, te lo juro. Yo ahorita llevo 3 años separado de mi esposa por cuestión de trabajo. Ella se fue a trabajar a lo que es Ciudad Juárez, Chihuahua. Ajá. Y yo estoy aquí en el Distrito Federal, entonces imagínate, ¿no?
¿También dentro del medio de la música o no, muy aparte?
No, aparte, otro tipo de negocio.
Platícanos un poco de esta producción que cocinaste y que ahorita está sonando. La de Aquí Estaré, una producción que sale en el 2007.
No, exactamente, esta producción sale. Yo firmo, cuando después de venir con el disco Historia de Amor y el disco Agua y Aceite, que fueron producidos por Evelia Camposano Méndez, posteriormente ella vende estos discos a lo que es Discos y Cintas Denver.
Ajá.
Que ya posteriormente la gente, lo que como conoce esos discos, ya son con la portada y la remasterización que se hizo en Denver.
Ajá.
Ya con la firma de contrato de Denver, yo firmo con Denver en el año 2002. De ahí, en este, del 2002 al 2007, son 5 años de diferencia, imagínate, ¿no?
Sí, claro.
Para el 2007 me dan la grabación, 2006, perdón, finales del 2006, que es cuando se grabó el disco Aquí Estaré.
Ajá.
Con nuevos temas. Ese disco se graba, se termina, se hace todo, portada y todo, y hasta la fecha es el momento que no sale ese disco.
¿Por qué? ¿Por qué no lo sacaron? ¿Qué fue lo que argumentó?
No sé la razón, ¿por qué Octavio no quiso sacar Octavio Aguilar no quiso sacar este disco, nunca me la dijo. Él simplemente me dijo que no, que ese disco iba a estar guardado hasta que él lo viera conveniente que saliera ese disco. Y yo me pregunto, ¿no? Y le pregunté, bueno, cada vez que cuándo vas a creer conveniente que saque ese disco, cuando me muera, le digo, o cuándo, le digo, ¿no?
Sí, claro.
No, yo veré el momento en que salga este disco. Entonces ya fueron discusiones y realmente este disco venía muy bueno, te lo juro, venía muy, muy bueno, porque venía, traía 5 temas inéditos.
Ajá.
Y aparte traía 5 temas de los que fueron mis canciones en Irán Roll, pero ya remasterizadas y con arreglos nuevos que le hice.
Sí.
Entonces venía buenísimo este disco, no entiendo por qué Octavio no lo ha sacado, no lo quiere sacar, yo no sé qué está esperando, cuál será su momento de parar él para sacar ese, como me lo dijo.
¿Crees que haya sido algún castigo de algo?
No creo, no sé, es que de por sí ya aparece entonces, para partir del 2006-2007, Denver está entrando en una crisis interna.
Ajá.
Que la verdad no sé qué están pensando, que o a dónde los vaya a llevar esto, vaya. Pero yo dije, la verdad, ya no puedo estar esperando, porque digo, si desde 2002 que firmé el contrato hasta 2007 son 5 años de diferencia sin hacer nada.
Claro.
Tampoco ya no me quería quedar enlatado. Te lo juro que yo venía jalando mucho más cuando era independiente que cuando entré a Denver. Yo entrando a Denver, para mí fue ahí el acabose. Fue totalmente mucha situación. Aparte que te encuentras con gente nefasta dentro de la misma compañía que supuestamente estás, ¿no? Hay un tal tipo llamado un tal Coti, que es una porquería, una basura de hombre, te lo juro. Es una persona que yo me enteré por los mismos distribuidores de los discos. Me decían, oye, papá, es que ya no estás que ya no estás en Denver. Yo, como que ya no estoy en Denver, sí estoy en Denver, de hecho acabo de grabar un disco 9. No, es que nos encontramos al Coti y dijo que ya no estabas en Denver, es más que ya Vagabundos ni existía. Imagínate este tipejo Coti es uno de los vendedores de Denver, imagínate.
Claro, y que está diciendo
que la
eso.
La gente nefasta que te encuentras y que te van poniendo piedras en el camino, pero tío, la verdad, esta gente me gusta encontrarme, me gusta enfrentarlas porque al final de cuentas las brinco.
¿Y creces? ¿Creces profesionalmente?
Exactamente.
¿verdad?
Exactamente. Entonces te digo, realmente, o sea, este disco venía muy bueno porque aparte yo había, tengo amigos dentro del medio grupero también. Ajá. Que invité a participar en este disco. En este disco entró lo que fue este señor, Guillermo Ochoa de Grupo Yaguarú.
Ajá.
Roberto Ochoa, perdón, de Grupo Yaguarú. Ajá, entró a tocar unos teclados conmigo en ese disco. Entró Gerardo Ramírez, que en ese entonces estaba él con Capaz de la Sierra, actualmente AK7.
Sí.
Entró Juan el Enano, que él está en un grupo que se llama Stone Guairo de salsa también. O sea, invité amigos de otro género para hacer algo diferente dentro del rock, vaya, ¿no?
Y complementarlo.
Exactamente, complementarlos e invitar a mis músicos gruperos a que se sientan rockeros por un momento. Entonces era un disco que venía para dar mucho y de sonar y dar mucho de qué hablar este disco, pero tío, no sé por qué razón.
Y fíjate que es muy buena, son muy buenas canciones. De hecho, nosotros hemos conseguido dos de esas canciones que son en vivo. Sabemos que no son las producciones que Denver debe de tener guardadas o enlatadas.
Exactamente.
Es una de las canciones que nosotros conseguimos fuera, con nuestros contactos, es la de Aquí Estaré y La Parranda. ¿Cómo nace Aquí Estaré?
Mira, Aquí Estaré sale, esa canción surge cuando se va recién mi esposa, vaya, que me dice, oye, tenemos que separarnos por cuestión de trabajo, tengo una propuesta de trabajo fuera del distrito, me voy, entonces ahí a raíz de eso surge esta canción de Aquí Estaré, y la letra por sí sola les va a decir el sentir en ese momento que yo tenía.
¿Y La Parranda?
La canción La Parranda, pues es esa quiso hacer algo así, tipo algo con Alfredo Jiménez, algo así, una canción de chelear, vaya, digamos, ¿no? En donde te pones tu grabadora, escuchas la canción Aquí Estaré, te acuerdas de aquella mujer, te acuerdas de que tiene la botella en la mano, y estás con tus amigos celebrando y brindando y pidiendo por esa mujer que te abandonó.
Claro. ¿Sabes qué? Ahorita tú te mantienes independiente, papás.
No, ahorita yo estoy con mi nuevo sello discográfico se llama Carpe Diem Records.
Ajá.
Que es un nuevo sello que acaba de surgir apenas aquí, pero realmente está apoyando mucho este movimiento también del rock. Él inició realmente con su talento fuerte, Coda, el grupo Coda.
Oh, sí.
Cual sacó también nuevo disco con esta compañía, el Coda Cabo. Y posteriormente yo platico con Guillermo Les, que es el productor de la compañía y el productor del disco de México.
Ajá.
Y me dice, vamos a trabajar, papá, me gusta, me late tu rollo, ya sé tu trayectoria que traes, vamos a trabajar y echarle ganas a esto. Y surge este disco que se llama México, este nuevo disco que se llama México, que es el que acaba de salir apenas en este mes de abril del 2009.
Ajá.
Y de la cual le vamos a poner unos temitas también más adelante de este nuevo disco. Y es una producción que, te lo juro, yo tengo toda la fe puesta en ella, y es una producción que realmente pues me trae muchas satisfacciones.
Y está sonando muy bien, pero ¿sabes qué? Antes, vamos a seguir hablando de todo esto, vamos a hablar de tu nueva compañía disquera, pero antes vamos con este par de canciones que les habíamos prometido a las personas. Miren, y le digo a todas las personas que nos están escuchando, no son las canciones originales. Estas canciones nosotros las hemos tomado porque lo pudimos hacer. Pero escúchenla, es Aquí Estaré y La Parranda, dos producciones que debieron haber visto la luz en el 2007, pero bueno, a veces por caprichos, no del destino, sino por caprichos de las personas, de algunas personas de las que depende que aparezcan estas producciones, no salió.
Quieren que me muera para que venda más discos.
Y no, vas a ver que vivo vas a vender muchísimos, muertos, quién sabe, ¿no? Pero vámonos con este par de canciones. Yo regreso, 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros. Por teléfono, o pueden hacerlo a través de internet en lacloaca@hotmail.com, o si nos quieren visitar a nuestros estudios, la dirección es Segunda y Broadway, mejor llámenos y nosotros salimos a que pasen porque está un poquito enredado. Bueno, regresamos en un momento.
Radialistas y Corporativo 9 presenta.
Thank you.
PRM, Pro Organización Rock Mexicano, AC.
7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros. Y bueno, ya estamos en la recta final, estamos platicando con el Papas. Y aunque yo sé que pudiese para algunos parecer un poco larga esta entrevista, pero nunca es suficiente porque a veces quisiéramos que fuera un poco más extensa para abarcar más temas sobre la vida, que es muy amplia, sobre vagabundos. Pero bueno, ya estamos en la última parte. Y hay una producción que está sonando, se llama México 2009. Ya salió, ¿verdad?
Ya salió este disco. El disco se llama México. Ajá. En este año del 2009, afortunadamente, ya salió el disco con nuestro nuevo sello discográfico, Carpe Diem Records, en el cual pues Guillermo Lese se fijó en nosotros, platicamos, le gustó el proyecto que le presenté, y dijo, vamos a hacerle ganas. Además, trabajé con Memo, trabajé la producción de este disco, como la producción musical. Y realmente fue un honor trabajar con personas como este señor, porque realmente son músicos rock and rolleros y realmente saben lo que se está haciendo y lo que está trabajando en cuestión musical. Aparte también de nuestro buen amigo Paquito el Brujo.
Saludote.
Que fue el ingeniero de grabación, que también es músico rock and rollero. Fue una experiencia muy, muy padre trabajar con estos señores, te lo juro. De los que aprendes, sigues aprendiendo más dentro del camino de la música y del rock and roll.
¿Y cómo fue que ellos se contactaron contigo?
Mira, yo después de haber estado tocando como medio año puerto, después de la salida de Denver, me aventé como 4 meses hasta medio año buscando un nuevo sello discográfico para ver quién se interesaba en el proyecto de Vagabundos. Y un día encontré a Memo en el Chopo, estuvimos platicando, amigos, que mira, yo tengo un sueño independiente, de ¿qué te parece si lo platicamos, vemos las expectativas y todo? Y sí, nos vimos, le llevé el demo de lo que era la esta producción México, le gustó bastante este señor este disco, y pues luego me dio fecha para estudio, y entramos a grabar este disco. Este disco, mira, a mí me comentaban mucho, me hacen la pregunta muchas veces los chavos de la banda o en estaciones de radio también. Ajá. Que si yo también le voy a entrar a la onda de los covers. Ajá. Ajá. Pero les digo, mira, yo en este disco realmente de México llevo un cover nada más.
Ajá.
Es una canción de mi amigo Gerardo Ramírez, Jerry de AK7, de grupo AK7.
Ajá.
Es una canción que hago él, que esta canción de hecho se grabó al inicio con Capaz de la Sierra.
Sí.
Y la canción se llama Un Caballero. Pero al estilo de vagabundos, esto no lo hago por figurar dentro del medio rockero como con un cover, ¿no? Afortunadamente tengo cerebro y tengo cabeza para componer canciones y figurar dentro del medio rockero.
Claro, claro.
Y no tenerme de que agarrar de un cover como muchos grupos han habido, ¿no? Yo respeto el trabajo de todos mis compañeros músicos, pero realmente pienso que eso no es. Yo este cover lo hice porque más que nada quiero llegar a otro tipo de público también aparte del rock and rollero. Sí, mi banda es la banda, es mi banda, mi bandita, y siempre voy a estar con ellos. Pero también quiero, fíjate, una vez escuché una frase y dice, y me gustó mucho, ¿no? Debes de llevar tu música más allá de donde la encontraste. Y eso es lo que yo pretendo con este cover.
¿Cómo se llama el cover?
El cover se llama Un Caballero.
Un Caballero. ¿Y por qué escogiste esta canción?
Porque me fue un día platicando con mi amigo de Jerry de AK7, estábamos platicando sobre la música, el rock, su género, del que es el duranguense, y lo mío que es el rock. Y me dice, oye, mi hermanito, ¿podría pedirte un favor? Le digo, sí, dime Jerry, ¿qué onda? ¿Podrías grabar una canción mía? Yo, pues sí, le digo, pues así que no hay problema, yo tengo problemas de eso, ¿no? Al contrario.
Ajá.
Si ya empezamos a platicar sobre esa situación, y sí, él quiere también que sepan de él dentro del medio del rock. Vaya.
Seguro.
Vamos a tomarlo como un intercambio cultural.
Sí, claro, no. De hecho, no creo que deba de estar peleado, ¿verdad?
El rock, no, jamás.
Porque a final de cuentas, muchas bandas meten dentro de... O sea, tienen una producción de rock, pero están metiendo cumbias, están metiendo otros géneros musicales que no hay una relación muy directa con el rock, mas sin embargo esas fusiones como que alimentan, ¿no? Y te digo, te voy a poner un ejemplo. De repente uno escucha el rock que hacen en Noruega o el rock que hacen en algunos países de Europa o el rock que hacen en Asia y te das cuenta que lo fusionan con músicas regionales.
Exactamente.
¿No? Entonces yo no veo por qué en México deban de tener o se le deba de exigir a los músicos que mantengan un estilo puro, porque a final de cuentas la pureza no existe dentro del rock. Recordemos que el rock, y ya lo había dicho, el rock proviene del blues, proviene del jazz y proviene de sonidos africanos. No, hombre, es una mezcla impresionante. No es así, incluso hasta de dentro de las guitarras flamencas, bueno, es una fusión muy grande y el rock en sí es un híbrido de muchos géneros musicales.
Exactamente, al final de cuentas el rock fue una fusión, me acuerdo que el blues nace de la música gospel, de la música que traían los africanos,
sí.
Porque en ese tiempo eran los esclavos,
sí.
Y es una fusión de ritmos al final, y hasta la fecha sé que sigue siendo una fusión de ritmos. Como dices tú, hoy es el rock europeo, y hoy es el rock hasta el americano, y están fusionando muchos sí. Géneros dentro de su mismo género,
sí.
Blues. Exactamente, ¿por qué fregado no hacerlo nosotros, no?
Claro.
Y te digo eso, yo tengo muy clavada esta frase en mi cabecita, y realmente sí, o sea, lleva la música lejos de donde la conociste, y realmente sí. Sí, es lo que pretendo hacer, digo, afortunadamente vienen buenos planes, se me está platicando. Un agradecimiento muy especial para Nina Harkin, que realmente nos ha estado echando la mano también por allá, aquellos lados del Gabacho, los amigos del Sonido Histeria también, que nos están apoyando mucho ya tocando la música de este nuevo disco México, que los temas que están, los sencillos que están promocionando es el tema de Un Par de Enamorados,
sí.
Y el tema México, que son nuestros temas fuertes ahorita para este disco.
Estás
y también digo, ahí están los proyectos para Sudamérica también, estamos esperando ya que se cocine todo para que sea una buena vaporización y sean unos buenos eventos por allá.
Ahorita, ¿dónde se van a estar presentando?
Mira, ahorita lo que es este domingo 5 de abril vamos a estar en el Centro Cívico de Catepec.
Ajá.
El 11 de abril vamos a estar en el estado de Tlacomulco.
Okay.
El 22 vamos a estar en el Jardín Hidalgo, en el centro de Azcapotzalco.
Okay.
Y el 16 de mayo vamos a San Luis Potosí.
Y pongan atención la gente que está en Estados Unidos, porque para el 2010 viene. Bueno, yo sé que esto tú no lo sabes todavía, pero yo tengo un presentimiento que tú vas a venir aquí a California en el 2010.
Oh, gracias. Ojalá y tu voz sea de profeta.
Ojalá.
Pero te lo juro, yo ya quiero estar nuevamente con mi banda. Afortunadamente con Lee Andrew tuve la oportunidad de estar viajando para Estados Unidos. Conocí gente muy, muy, muy chida, muy padre por allá. Y espero volver a encontrar a mi gente por allá y hacer nuevos amigos nuevamente allá en Estados Unidos. Que es lo que más deseo, brincar el domingo para allá para llevar mi música más lejos.
Y fíjate, como yo le decía a Angélica Infante, la verdad, cuando ustedes vienen, si se dieran cuenta lo que representa para nosotros el que ustedes estén por estos rumbos, hombre, yo creo que vendrían más seguido, porque en realidad ustedes traen ese México que nosotros hemos dejado. Y sin lugar a duda, siempre el verlos a ustedes es recordar aquellas parrandotas en el Centro Cívico de Ecatepec, ¿no? Que yo vivía ahí en Ecatepec, ahí pues, donde pasando luego la caseta, ahí en una unidad habitacional, yo en mis tiempos de la universidad, ahí fue el lugar donde yo llegué a vivir por 2 años, y digo, las parrandotas que se aventaba uno allá en el Centro Cívico de Ecatepec, pues bueno, eran muy grandes, y ha sido también ahí como una catedral, ¿no? Enfrente de la catedral.
Exactamente.
Sí, entonces, bueno, ojalá y vengan pronto. Tienes también, estás en pláticas para ir a Sudamérica, ¿verdad?
Exactamente, sí, tengo 4 plazos en Sudamérica, estamos en pláticas. Pues como todo, ¿no? Ya sabes que estamos enviando música, estamos enviando información. Qué bonito que fuera como las películas, que hoy la mandamos y ya mañana somos famosos y queridos por allá, ¿no? Pero todo lleva un proceso y tengo mucha fe, tío. Afortunadamente, este disco México en especial, tiene algo. Le puse toda mi vida y corazón a este disco, te lo juro. Este disco lleva, te puedo decir que el 70% de mi vida.
¿Por qué le
tengo mucha fe en este disco y la verdad creo que sí me está dando resultados el disco.
¿Por qué decidiste ponerle el título de México?
México porque... Fíjate, muy 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 independiente de las situaciones de los gobernantes que tengamos acá de este lado del charco de ustedes de por allá. México es un país donde la gente es gente de honor, es gente de lucha, es gente de trabajo. Yo no me avergüenzo de mis raíces, te lo juro, realmente yo amo mucho mis raíces, amo a mi gente indígena y todo eso lo plasmo en esta canción de México. Y realmente lo que pretendo decirle a todo el mundo que es México, vaya.
Claro, claro. ¿Sí?
Y que no es todo lo que nos presentan a veces en la televisión, a veces las noticias sensacionalistas o las noticias amarillistas, realmente, pues como todo en todo país hay situaciones de violencia, hay situaciones de inseguridad, pero en todo país le existe. Sí. Nada más que a veces por los intereses de los países se generan una situación más de alerta roja que realmente lo que presenta.
No, y para los periódicos es lo que genera más ventas.
Sí. Te digo, yo amo mi país, sí. Muy independiente de los gobernantes que tenemos. Amo a mi país, amo a mi gente, porque mi gente realmente es el motor de todo este movimiento y este país que se llama México.
Hay una canción que es con la que también nos vamos a ir, se llama Un par de enamorados. ¿Por qué estás enamorado?
Un par de enamorados. Ya entramos a la parte melosa de la entrevista. Mira, esta canción, pues ahora sí que fue una experiencia que yo tuve.
Ajá.
Realmente yo siento que eso... Mira, al final de cuentas las canciones son experiencias que todos en un momento en la vida pasamos. Y todo en un momento las tenemos. Esta canción de Un par de enamorados habla precisamente de una situación que tuve yo por ahí con un amor prohibido. Me van a chingar, no manches. Pero bueno, o sea, al final de cuentas yo soy el papa, si me gusta hablar lo que siento y lo que digo.
Claro.
Ya, ni modo, aunque me chinguen, pero...
Entonces fíjate con este
par... Yo sé lo que tengo que decir.
¿Cómo se puede contactar la raza, la banda, la Mara, dijeran en El Salvador? ¿Cómo se pueden contactar contigo?
Mira, realmente nos pueden contactar en lo que es en el Hi-Fi, que sería elpapasvagabundos.hi-fi.com.
Ajá.
También tenemos el MySpace, que es myspace.com/elpapasv2.
Ok.
Y nuestro correo electrónico, que es vagabundo, y luego el número 2, vagabundo2ev@hotmail.com.
Órale, es vagabundo2ev.
Ah, vagabundo hasta la N, el número 2.
Ajá.
La vagabundos, de vaca,
ajá,
otra E, @hotmail.
Ah, pues ahí están las direcciones. Yo sé que esto muchos músicos te lo van a agradecer que tú les digas, porque muchos de los que te están escuchando, independientemente de si son fans tuyos o no, también están empezando sus propios proyectos. ¿Qué les aconsejarías al momento de que una disquera los llama, para que no vayan a, tú sabes, para que no vayan a caer en garras.
Para que no caigan en las garras del diablo, se dice. Mira, lo muy importante siempre tienes que checar tu contrato, qué cláusulas trae a favor y en contra, ¿no?
¿Te lo puedes llevar?
¿Mandé?
A veces no te dejan que te lo lleves, el contrato.
¿Lo puedes? No, lo deben de dar. Te deben de dar forzosamente tu copia de contrato.
Okay.
Estás en una acción mercantil, vaya, tienes que tener un contrato y tienes que darte una copia a ti como porque de hecho estás firmando un contrato de exclusividad o no sé cómo lo vayan a manejar. Ajá. No, eres la compañía y eres el artista. Tú, la compañía tiene que tener su copia de contrato y tienes que tener tu copia de contrato. Ajá. Si no te quieren dar, pues mejor ni te metas en broncas.
Claro.
Porque tienes todo en contra. Sí, siempre checar mucho sus contratos, muchachos.
Ajá.
Y echarle muchas ganas a este rock and roll. Y un consejo muy importante: aprovechen esta tecnología maravillosa que es el internet. Te lo juro que el internet es una herramienta necesaria en estos tiempos. Yo realmente todos mis contactos que has hecho para Estados Unidos y para Sudamérica han sido por medio del internet.
Por medio del internet. Te juro
que están dando resultados que jamás en mi vida había imaginado.
¿El MySpace te ha funcionado?
El MySpace está funcionando pero padrísimo, te lo juro, ahí pueden encontrar tus videos, encuentran tu música, encuentran todo de ti.
Miren, había una banda de chavillos en Argentina, Gauchos de Acero, se me había olvidado el nombre, pero afortunadamente apareció. Esta banda son chavos menores de 20 años, no habían tenido una disquera, no habían tenido absolutamente nada, pero metieron sus videos, metieron su música en el MySpace.
Sí.
Cosa rara, en menos de un año eran famosos, los estaban llamando las televisoras de Argentina, por supuesto. Creo que Barilani, el vocalista de Rata Blanca, ya los estaba apadrinando. Y bueno, es cuando sabes y cuando aprovechas la tecnología en su punto. Entonces aprovechen la tecnología. Yo no quiero decir que el internet vaya a promoverte más que un sello discográfico. Por supuesto que los sellos discográficos tienen toda una infraestructura y eso se dedican, es un negocio y pueden podrían promocionarte más, pero
mira, el medio del internet es un medio para ir encontrando precisamente todos esos puntos que tú necesitas.
Claro.
¿Ah? O sea, tú tienes que estar constantemente buscando hasta que lo encuentras y llegas al lugar donde debes de llegar.
Claro. Entonces, pues bueno, ahí están los consejos para la gente que nos está escuchando, ¿no? Y para que se lleven también, no solamente la vivencia del Papa, sino también los consejos del Papa.
Gracias. Oye, porque su amigo el marino... Ah, no, no,
no. Oye, pues muchísimas gracias.
No, realmente es lo que les aconsejo a la gente. Aprovechen todos los medios que tengan a su mano. No se agüiten, porque a veces, sí te lo juro, hasta a mí me ha pasado, me dan ganas de aventar la toalla y decir, ya mejor me voy a dedicar a cantar duranguense, o me voy a cantar cumbias, pero la verdad no, o sea, me gusta el rock and roll, soy músico también. Sí, y realmente claro. Hay que echarle ganas a este rock and rollito, porque el rock and roll es para toda la vida y para siempre.
Oye, papás, ¿dónde pueden comprar tu última producción, México 2009?
Mira, lo que estoy ahorita precisamente, bueno, acá en México está saliendo también por lo que es Tower Records, ¿sí puedo decirlo?
Sí, adelante, por favor.
Por Tower Records y Mix Up. Estas son las tiendas que existen allá también y lo pueden conseguir por ese medio. Una, dos, ustedes pueden contactar con otra persona también de allá del Gabacho. Ajá. Para que me pase los contactos de unos distribuidores bien por allá. Entonces, de que va a llegar el disco, va a llegar por allá. Nada más deme tiempecito en lo que hago los contactos para que empiecen a enviar el material. Pero lo que es Mix Up y Tower Records ya lo pueden conseguir.
Y además ya sabe la gente, ¿no? Si quiere conseguir mayor información, puede contactarse a los teléfonos, al teléfono que... No, tú no diste teléfono, perdón. Eso así queda. Tu correo personal o a través de MySpace, ahí pueden conseguir mayor información.
Sí, voy a dar un correo más directo también para la banda, porque a veces se confunde por el vagabundo. O sea, lo tienen completo, pero no es así. El otro es el papas-72@yahoo.com.mx.
El papas-72@yahoo.com.mx. Ok, ahí está.
Ahí pasa un correo más directo, por si quieren saber más información, quieren saber que quede algo más de material de la banda. Lo que ustedes quieran, pídanlo por ese correo, caray. Aquí estamos para brindarles todo lo que ustedes necesiten.
Y pues bueno, también les recomiendo a todas las personas que nos están sintonizando a través de FM y AM que pueden escucharlo a través de internet. Yo tengo un lugar donde estoy guardando algunas de las entrevistas. Esta va a estar ahí, es la-cloaca.podomatic.com. Ahí pueden ustedes descargar esta entrevista en internet. Y también los invito a la gente, si andan por el estado de Morelos, que compren el periódico El Más Igual. Es un periódico donde yo estoy escribiendo. No escribo sobre música, escribo sobre cuestiones sociales. En esta semana estaré escribiendo sobre secuestros. Entonces estoy haciendo una serie de reportajes. Así que bueno, ahí está la invitación. Solamente cuesta 10 pesos. Yo me aventé un comercial. Al rato me lo van a cobrar aquí los de las estaciones. Pero bueno, entonces ahí están las invitaciones. Muchas gracias, papás, por haber tomado esta llamada. Muchas gracias por esta entrevista que me has dado y que nos has dado a todo el equipo técnico. Te manda saludos. Y pues
no,
bueno.
Pues muchísimas gracias. De verdad, o sea, son de los medios que realmente, o sea, les agradezco tanto a nombre de mí, a nombre de todos los músicos y grupos que han entrevistado ustedes acá en México. Les doy las gracias de verdad porque siguen apoyando este movimiento que es rock and roll. Y lo principal, que siguen llevando lo que son nuestras raíces mexicanas hacia Estados Unidos. Quiero agradecer también muy muy especialmente a Nina. Nina, gracias, te agradezco mucho estos espacios que nos estás dando, esta oportunidad que me estás dando. Te juro que no te voy a quedar mal. Y también a mi amigo El Cabra, ya están ganando también ahí en Los Ángeles, en mi cuadro del Cabra también, como no. Un brother que me está apoyando también bastantísimo. Y a toda la banda rock and roll especial, a ti Ulises, de verdad muchísimas gracias por darte este tiempo para saber un poquito más de mi vagabundear en este camino del rock and roll.
Muchas gracias. Fíjate que ahorita que mencionas al Cabra, yo a veces voy a las tocadas y digo, no, hoy no, usualmente no tomo. Pero estoy así, ¿no? Sin nada, nada más estoy caminando, estoy viendo los grupos y ya me llega el Cabra y dice, toma. Y bueno, pues digo, pues vientos, ¿no? O sea, a veces no lo hago porque como hay que manejar y hay que manejar, cuando uno maneja lleva una responsabilidad, y aquí es algo muy delicado, manejas y vas y tomas y con esa combinación sí. Directo vas a la cárcel.
Es transporte, órale.
Sí, ¿no? Entonces, pero bueno, de todos modos, muchas gracias al Cabra por las atenciones que me ha dado durante estos conciertos.
A tu manito, el Rafa Rock acá de Querétaro también, que también nos están apoyando ahí, mandándoles información y todo lo que se pueda.
¿Quién más te está apoyando ahorita, papás? Vamos a mencionarlos.
Hay mucha gente, la verdad, y es que no quiero decir que se me olvidan las gentes.
Sí, es lo malo.
No mencionarlos a todos.
Bueno, pero más, sin embargo, todas las personas que están apoyando al papás y los que están apoyando al movimiento del rock en general, muchas gracias. Deben de tener presente esa parte, de que el triunfo de ustedes no es de ustedes solos, sino es de toda la gente que está alrededor de ustedes. Y bueno, entonces no nos queda más que despedirnos. Vámonos con un par de canciones, las que ya habíamos dicho. ¿Qué te parece, papás?
Claro que sí, esta canción que es un par de enamorados y la canción que da título del disco, México, la canción México. Y recuerden, bandita, menos violencia y más rock and roll. Y que viva ese rock and roll. Ustedes son los que hacen las páginas del rock and roll mexicano.
Muchas gracias. Adiós.
Cambiado, le damos gracias a Dios, porque en otra fácil haberme enamorado de ti. Eres el ángel que vino a componer mi vida. Y estoy seguro te pasa lo mismo a ti, porque somos un par de enamorados que vivimos nuestro amor. Que la vida nos ha cambiado, le damos gracias a Dios, porque en otra vida ya nos amamos tanto como el día de hoy. Y aunque quieran separarnos, continuemos la pasión de ser los enamorados. Porque somos un par de enamorados que vivimos nuestro amor, que la vida nos ha cambiado. Le damos gracias a Dios, porque en otra vida ya nos amamos tanto como el día de hoy. Y aunque quiera...
ORM, Pro Organización Rock Mexicano, AC.
Corporativo9.com.
Radio. Calidad total por internet.
Thank you. Retransmisoras. Retransmisoras. Estados Unidos.
Corporativo9.com.
Canadá.
Telarana.net.
Perú.
Radioteca.net.
Argentina.
Unionverdadera.com.ar.
México. Distrito Federal.
rock-mexicano.org.mx.
Morelos.
Puentedeixtla.com. Morelosweb.com.mx. Cuautlaenlared.com. Tilsa.com. Amacunet.com.
Guerrero.
Igualaonline.net. Juliantlas.com.
Jalisco.
San Martín Jalisco.com. Huejuquilla.com.
Michoacán.
Tancítaro.com. Turitzio.com.
Chihuahua.
Nuevacasasgrandes.org. Y la tecnología del Independent Media Center con sus 250 páginas de internet.
Radio Pirata.
Radio Piratas.
La voladora Radio 97.3 FM en Amecameca, Estado de México. Radio Pirata, la intrépida en Salvador, capital El Salvador, en el 97.8 FM. En la Toca Toca, del 96.5 FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, Colombia. Corporativo9.com.
Estamos haciendo una encuesta en la Ciudad de México. Disculpe, ¿usted sabe dónde está Chilpancingo?
Sí, cómo no, joven. Está aquí a dos cuadras, en la línea 9 del metro.
En Estudiante.com nos hemos propuesto poner a Chilpancingo en el mundo. Anúnciate con nosotros y sé parte de la página de sociales más importante de la ciudad. Llámanos al 7471-151819. Disculpe, señor, ¿usted sabe dónde está Chilpancingo?
Sí, me han dicho que hay algo así, pero la verdad, yo no sé si creerlo.
Estudiante.com, desde Chilpancingo. Para el mundo.
Escucha la 1090.com con Ulises Osaeta todos los viernes de 9 a 10 de la noche aquí en la 1090.com.
Isla virtual.com.mx. 4000 clics en un ratón. Medite en un segundo.
¿Le parece poco?
Usted le da un clic y luego yo hasta llegar a 4000. Usted. Ahora yo. islavirtual.com.mx recibe 4000 visitas diarias. Anunciarse le cuesta poco y es muy efectivo. Tu mejor opción en internet. islavirtual.com.mx. Diferentes personas, una sola página. islavirtual.com.mx.
20 segundos no son suficientes para decir todo lo que puedes encontrar en alpuyeca.com.
Para muestra este promocional.
En alpuyeca.com puedes encontrar música, videos, animaciones de huevo cartoon, chat, fotos. Además, puedes subir y bajar música y videos totalmente gratis. Por si fuera poco, anuncia tu negocio sin costo alguno.
¿Ya ves? Te lo dijimos. Mejor ingresa a www.alpuyeca.com.
Proorganización Rock Mexicano AC, apoyando la industria de la música, tiene para ti renta de PA.
Tenemos lo que necesitas para que tu evento suene como lo habías esperado.
Te ofrecemos las mejores marcas en renta de equipo de audio: JBL,
Electro Voice,
Shure,
Soundcraft,
Mackie,
Sennheiser,
Marshall,
Crown,
QSZ. Sonorizamos eventos sociales, fiestas, conciertos y cualquier tipo de evento. Contamos con el mejor precio y servicio. Pregunta por nuestros precios. 044-55-266-12119. www.rock-mexicano.org.mx. organización@rock-mexicano.org.mx.
¿Ya conoces puentedeixtla.com? Checa, es el mejor portal de internet en Morelos y te ofrece toda la diversión que jamás imaginaste. Visita nuestros foros, envíanos tus fotos y conoce a muchos amigos de Morelos y el mundo entero. Por si fuera poco, puedes tener tu propio correo electrónico y de un giga. Pero lo mejor de todo es que lo puedes abrir desde tu Messenger. Puentedeixtla.com, el mejor portal de internet en Morelos.
Interrumpimos este programa para dar una noticia de último minuto. El Corporativo 9 ya tiene MySpace.
www.myspace.com/Corporativo9. ¿Ya lo visitaste?
Corporativo9.com.
Calidad total por internet.